UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un hombre que, según sus propias palabras, ha conseguido huir del corredor de la muerte. Nuestro protagonista, después de cambiar de casa 17 veces en los últimos 2 años, perder un hijo y alimentarse a base de comida de animales, ha llegado a España para intentar estabilizar lo inestable y explicar lo inexplicable. Hace pocos días se anunciaba un nuevo alto el fuego entre Israel y Palestina, un respiro tras más de 2 años de conflicto en Gaza. De hecho, han sido 737 días, los he contado, marcados por la violencia, la incertidumbre y el sufrimiento de miles de personas. Hoy nos acompaña Khaled Hamad, intérprete y traductor durante décadas de periodistas españoles en Gaza, y el cual hoy nos va a compartir su testimonio personal y sobre todo también ayudarnos a entender las consecuencias humanas de una guerra que, como todas, pues no tiene sentido. Además, cabe destacar que hoy Khaled, no solo lo vamos a tener en los micrófonos de Radio UMH, sino que también esta mañana ha ofrecido la charla Ser Periodista en Gaza, organizada por la Amnistía Internacional de Elche y el Seminario Permanente Kapuscinski de Periodismo y Derechos Humanos de la Universidad Miguel Hernández. Khaled Hamad, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas y muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar con vosotros y dejarme explicar la situación y reflejar la imagen que está viviendo el pueblo de Gaza hoy en día.
Bueno, pues el placer es todo nuestro tenerle hoy en Radio UMH, en la Universidad Miguel Hernández. Y vamos a empezar fuerte. Khaled, ¿cómo recuerda ese 7 de octubre? ¿Recuerda dónde estaba, por ejemplo, ese 7 de octubre?
Sí, sí. Yo vivo, más bien, vivía en un edificio de 12 plantas donde de la ventana yo podía ver la frontera con Israel y por el otro lado el mar, y de golpe he escuchado yo muchas explosiones y me he despertado y todo el mundo no sabía qué estaba pasando. Bueno, al cabo de unos minutos ya empezaron a llegar las noticias que han dicho que hay un ataque de las facciones militares contra Israel y que han entrado la frontera y había ahí enfrentamientos.
Como decíamos, esta guerra, este conflicto, incluso genocidio, ¿no? Comentaba usted en la charla, ha durado 737 días desde ese 7 de octubre de 2023. Usted también ha comentado que vivir en Gaza a veces es peor que morir. Y precisamente, al hilo de ese alto el fuego, ¿cómo lo prevé? ¿Qué espera? ¿Tiene confianza ante él?
Nada de confianza. Nuestra confianza tanto en Netanyahu y Trump es la misma confianza en el diablo mismo. Porque prácticamente yo le llamo la trampa de Trump. Y al mismo tiempo es salvavidas que ha aterrado Trump para Netanyahu, porque todo el mundo se dio cuenta, en especial la gente que les importa a Israel y el Estado israelí, que Netanyahu va en contra de sus intereses y lo que han perdido mucho que lo que han ganado. Entonces querían que frenarle de una manera o de otra. Entonces, y lo que no han conseguido con la guerra, quieren conseguirlo bajo el nombre de un acuerdo de paz.
Cuando escucha que Donald Trump puede ser el nuevo premio Nobel de la Paz, entiendo que
eso solo
me sorprenderá, ¿no?
Bueno, me da por
bueno, sorpresa tampoco, ¿no?
Ya, este hombre que por la mañana decía una cosa, al mediodía otra, por la noche dice lo contrario que ha dicho. Bueno, pero yo lo veo, todos los presidentes de Estados Unidos, los anteriores, todos piensan lo mismo. Lo que pasa es que este tiene un cable cruzado y dice lo que no debe decir. Entonces, y más bien revela la cara del imperialismo, el colonialismo, y lo dice, no tiene vergüenza, como ha dicho, que quiere echar el pueblo de Gaza y hacer ahí un complejo turístico. Bueno, como si fuéramos nosotros, bueno, ni llegamos a la... ¿Sabes? Es que no... Muchas veces yo tengo envidia a los derechos de animales. Nosotros ni siquiera llegamos a esta categoría, y para otros países también en Europa, por ejemplo, los que están apoyando a Israel, en especial Alemania, Inglaterra, Francia. No, aquí, por ejemplo, no se puede tratar mal a un perro, hacerle sufrir hambre o pegarle o eso. Pero sin embargo, nosotros estamos muriendo, la gente, muchos niños por falta de por falta de comida, por falta de medicamentos, delante nuestros ojos en vivo, y nada, no hay una reacción. Por eso me extraña cómo nos tratan a nosotros.
Cayet, me gustaría preguntarle por cómo fue, sobre todo, esta etapa, ¿no?, de 2 años y medio. Usted vivió, bueno, llegó creo que a España hace unos meses, ¿no?
Yo he vivido ahí, quita 3 meses que estoy aquí, eso, he vivido 21 meses.
¿Cómo fue esa experiencia? Comentaba en la introducción que, bueno, tuvo que alimentarse incluso a base de comida de animales, que, bueno, desgraciadamente su hijo mayor falleció. Cuéntanos un poco esa experiencia porque, bueno, ha sido bastante traumática.
Bueno, ahí la preocupación es continua. Si te quedas vivo, es una preocupación cómo consigues a comer, cómo consigues tener agua, cómo consigues encontrar alguna camisa, alguna manta. Y si uno se muere, bueno, normalmente, muchas veces yo tenía envidias a la gente que se han muerto porque se han descansado seguro. Y el dolor se queda para los familiares. Eso es lo que pasó, por ejemplo, cuando he perdido a mi hijo. Ya se ve las cosas de otra manera, que nada merece la pena. Y antes de esto llevamos nosotros 17 años, antes de estos 2 años, bajo de un bloqueo mortal. Entonces, la verdad, entre nuestra vida y la muerte no había mucha diferencia. Yo lo veía cuestión de cambiar de costumbre, que uno va a dejar de fumar, de tomar café, y va a estar ahí tumbado el resto, no sé hasta cuándo, y ya está. Entonces, era todo. Cuando sentimos, estábamos en la cárcel 17 años, y luego ya se ha convertido en un corredor de muerte. No hay ni un centímetro que se puede llamar seguro. Gente fueran bombardeados y muertos dentro de un hospital, una ambulancia, eso, donde se ha utilizado todo como arma de guerra contra nosotros.
Al final siempre hacemos referencia a ese 7 de octubre de 2023, pero como usted indica, esto viene de mucho más atrás.
Bueno, la causa palestina, hay mucha gente que se cree que ha empezado el 7 de octubre. Nosotros llevamos 77 años luchando contra la única ocupación del mundo, que solo Palestina es la que está ocupada. Y antes de esto también, desde el 1917, la promesa, que le llaman la promesa de Balfour a Rothschild, y sufríamos antes de la ocupación inglesa, y luego ha seguido 70 años. Y mis padres se fueron echados de mi pueblo en el 48, fueron echados a Gaza. En el 77 fuera también ocupada la franja de Gaza, entonces éramos refugiados, y dentro de este refugio otra vez refugiados, y eso se lo pasó mi padre a mí como refugiado y yo a mis hijos. Llevamos toda la vida en este infierno.
Comentábamos que usted vino hace unos meses a España, bueno, primero estuvo en Málaga, ahora está en Segovia. ¿Qué le ha parecido el papel de España en todo esto?
Bueno, hoy en día, sinceramente, el papel de España es el mejor de todo el mundo occidental. Ya España es la vanguardia de los pueblos, porque solo hay 2 países en Europa que están el gobierno al favor del pueblo y le hacen caso. Primero España, segundo Irlanda. En otros países vemos manifestaciones y les tratan con mucha violencia, tanto en Italia, en Francia. La verdad, apreciamos la posición de los pueblos, pero los gobiernos, yo estoy seguro, tarde o temprano, que van a hacer caso a sus pueblos, y ya tienen un ejemplo que es España. España hoy en día, digamos, puede ser uno orgulloso de ser español. Y yo estoy orgulloso que estoy viviendo en España entre esta gente tan civilizada, mucha sensibilidad, mucho conocimiento, mucha conciencia. Eso es, digamos, un nivel todavía no ha llegado a su nivel en muchos países.
Ahora la actualidad pasa, lógicamente, por ese alto el fuego, pero también uno de los temas importantes en las últimas semanas fue el de la flotilla. ¿Piensa que este tipo de acciones han contribuido a que hoy en día estemos en la situación en la que estamos?
Exacto. Eso todo se acumula. Aunque salga una persona en la calle a manifestar, y eso es lo que ha pasado, que se ha aumentado y se ha acumulado mucho hasta que hoy en día la causa palestina y el genocidio en Gaza, todo el mundo está hablando de esto. Yo noto la diferencia. Yo estuve aquí hace 30 años y ahora estoy aquí. Bueno, no se compara el nivel de la gente que lo que sabe y está a favor de la libertad y dice lo que piensa, se lo manifiesta libremente. Hay mucha, entonces todo se acumula. Una manifestación aquí, la flotilla, una huelga, un panfleto, todo se acumula y va a dar resultado tarde o temprano.
¿Y cómo consiguió usted llegar a España? Porque sé que fue un proceso complejo.
Bueno, se puede considerar, era dos milagros, dos en uno. Primero que hemos quedado vivos. Solo yo, la verdad, he perdido un hijo, pero me comparo con otras familias que se han borrado del registro civil, porque normalmente los árabes viven el padre con los hijos en un edificio. Yo he visto gente que han perdido 53 personas. Y lo peor de esto, ¿sabes? Cuando se queda un niño, una mujer, y tiene que morirse del dolor cada segundo por el resto. Entonces, quedar vivo es un milagro. Ahora, la salida, la verdad, no la he pensado yo ni en mis bonitos sueños. Y ahí no se puede soñar cosas bonitas. Entonces, ha sido una propuesta de amigos que había yo trabajado y conocido, españoles, a lo largo de 20 años. Y se le ocurrió a uno de ellos escribir una carta al ministro de Exteriores. Y la verdad, ellos no se creían que va a tener resultado. Pero la verdad, el ministro de Exteriores está muy agradecido. Lo ha tomado, digamos, a pecho. En casi 3 semanas había resultado y ha sido un puro milagro que nosotros hemos quedado con hasta hoy en día. Muchas veces yo temo que alguien que me va a despertar y decirme, oye, ese es un sueño, despiértate.
¿Nos podría explicar un poco el sentido de las acciones de tanto Israel como de Hamas desde ese 7 de octubre de 2023? El sentido, un poco el sentido de las acciones. ¿Por qué Hamas hizo lo que hizo? ¿Por qué luego respondió Israel de la forma que se lo ha hecho?
Sí. Bueno, Hamas, primero, el problema no es Hamas o Jihad Islámico Fateh. El problema es la resistencia es una idea. Hamas ha empezado en el 87. La autoridad, lo que era Fatah 30 años antes, el Jihad Islámico Frente Popular, quiere decir la resistencia contra la ocupación es una idea, no es un nombre de una facción. Se desaparece Hamas hoy, mañana va a salir otra facción con otro nombre, de otro método.
Es un nombre, ¿no?
Sí, sí, eso. Y nosotros, debido a 17 años, eso no voy a hablar a lo largo de 77 años, tanta presión en estos 17 años deberían estallarse de una manera o de otra. Tanta presión, va a haber una reacción, porque, como le he dicho antes, poca diferencia había entre nuestro estilo de vida y la muerte. Entonces, cuando uno no tiene nada que perder, no tiene. Entonces, había que moverse de una manera o de otra para decir que aquí estoy, rechazo eso lo que está pasando. No puede ser. Yo, por ejemplo, llevo, ¿sabes?, 50 años, medio siglo yo en este sufrimiento. Yo tenía 3-4 veces fue mi casa destruida. Yo estuve en la cárcel 4 veces. ¿Y qué? Yo no había robado 4 cabras o lo que sea. No, por resistir la ocupación. Entonces, y siempre decíamos, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Esto cuándo va a acabar? Porque yo de niño mi padre me decía, yo tengo la esperanza que de ver Palestina libre y segura algún día. Si yo no lo consigo, hijo, tú lo vas a conseguir. Si no, tu hijo y así y así. Y nosotros, eso lo bueno que no perdemos la esperanza y no renunciamos a nuestra libertad. Por eso va a seguir la lucha. Con un nombre de una facción o de otra, seguirá.
Y durante la charla que ha tenido esta mañana en el aula Ramón Lobo, ha comentado en cuanto al tema de Hamás la posición que tienen en cuanto a la mujer. Y sí, me parece interesante que la vuelva a destacar, porque al menos aquí en España tenemos una idea distinta.
Sí, tienes la idea de que estos moros son machistas. Sí.
No sé si tanto así, pero...
Bueno, no. Pero es así, pero resulta, bueno, Hamás respeta mucho los derechos de mujeres, bueno, hasta que hay gente que las tienen envidia porque no se podía, se respetaban los derechos de mujeres y de niños. Quiere decir que la mujer está bien protegida en cualquier conflicto con el marido, por ejemplo, algún marido no quiere pagar los gastos al divorcio o no quiere divorciar porque no le da la gana y eso. Entonces ella podía acudirse a la autoridad de Hamás y la hacen, bueno, lo va a pasar el pobre muy duro. Entonces eso ha afectado que las mujeres ya estaban al favor de Hamás. Y como se dice que la mujer es la mitad de la sociedad, no, es un poco más, porque ella quien trae a este mundo el resto de los hombres y quien los va educando y creciendo. Entonces, estos hijos solo escuchan cosas bonitas de sus madres, de que Hamás respeta sus derechos. Por eso es muy fácil que Hamás tenga este apoyo y se le ha muerto, como dicen, 20, 10 mil, lo que sea. Y Israel dice que según sus informaciones que han podido reclutar otros 30 mil. Eso me lo creo, porque normalmente los padres, ahora yo, por ejemplo, estoy al favor de la resistencia, pero cuando me toca a mí personalmente la cosa, mi hijo tiene que irse, bueno, a lo mejor me echo para atrás. Y normalmente las madres, pero cuando una madre está convencida de este camino de libertad y que vaya él con una facción que sabe que lo respeta y eso, entonces respeta a los derechos de su hijo después de morirse, le tratan como si estuviera vivo y le pagan salario, organizan viajes para las madres, en las fiestas le traen regalos, entonces... Este trato solo lo tenían los de Hamás y Jihad Islámica y las facciones que hoy en día en Gaza, para decir la verdad, otras se han contagiado. Entonces, eso hace a las madres ser orgullosas que sus hijos son miembros de esta facción y eso da mucho apoyo a la resistencia.
Usted como gazatí, como padre, ¿se puede perdonar estas acciones de Israel o merece la pena perdonarlo?
No. De perdonar, ¿sabe? Puede uno perdonar, pero no puede olvidar. Y no se puede compensar. A mí si alguien me dice, ¿cómo compensamos la muerte de tu hijo? ¿Qué le voy a decir? Es que estas cosas no tienen perdón. Pero tampoco yo estoy al favor de venganza. No, estoy al favor de la justicia. Que estos quien ha cometido estos crímenes tienen que ser juzgados. Pero el tema no es personal, mi hijo, o tu hermano. No, es lo que aplicar la justicia. Eso es lo que queremos.
Durante la guerra, durante el tiempo que estuvo en Gaza, llevó a cabo una iniciativa muy interesante, además con otros periodistas españoles, como por ejemplo Mikel Ayestarán, que fue el menú de Gaza. Sí. Cuéntenos un poco esa iniciativa, porque también fue muy interesante y sobre todo a los que estábamos aquí, pues bueno, nos daba una idea, ¿no?, de lo que estaban viviendo.
Sí, bueno, hay muchos periodistas. La relación con ellos se ha convertido en amistad. Y bueno, Mikel Ayestarán, por ejemplo, es un hermano mío. Llevamos más que 20 años trabajando juntos. Y muchos también estaban en contacto, intentaban saber todos los días, mandarme un mensaje para saber si estamos vivos o no. Entonces eran la pregunta, ¿estáis bien? ¿Tenéis comida? Y mi pregunta era, ¿vivos y sanos? Comida y sí. Y un día me dice Mikel, pero tú siempre me dices que sí, que me estás tomando el pelo porque todos los días es que lo que escucho que no hay comida. Y, ¿qué has comido? Le he dicho, vamos a comer todavía. Bueno, era una lata, me acuerdo que era de guisantes, creo, o lo que sea. Una lata para 7 personas o 2 latas o 3 para 17 personas. Comer una ración al día, ese era lujo. Y me dice, hazme una foto. Y le echo una foto y le mandé. Y me dice, ¿qué te parece si la subo? Yo digo, bueno, puedes subirla. ¿Por qué no? Porque yo personalmente estaba en contra que alguien ponga fotos de comida. Y en especial en Gaza, porque hay mucha gente. Normalmente se publica fotos de buenos restaurantes, buenas raciones, pero como esto era tan modesto y refleja, digamos, la situación en Gaza, cómo se utiliza la comida como arma de guerra, y la verdad no hemos pensado que va a tener este éxito o durar todo este tiempo. Hemos pensado, puede ser un mes, dos, pero 500 días ha durado esto. Y al fin y al cabo era otro tipo de resistencia, digamos, o reflejar la situación ahí sin imágenes de violencia o que llevan sangre o eso. No, no, una manera muy pacífica y ha llegado a muchos corazones, igual que otros informes. Uh-huh. Que se publicaban en vivo, digamos.
Me parece que hay incluso un libro, ¿no?, de
sí,
ese menú de Gaza.
Sí, eso es lo que hacíamos y normalmente, bueno, faltaban muchos ingredientes. Y la verdad yo no aconsejo a quien van a tener este libro que aplican estas recetas, ¿eh? Sí, sí, porque son muy cutre y muy pobre. Entonces.
No, pero hay alguna que otra creativa, ¿eh?
Sí, pero
creatividad había, ¿eh?
Bueno, sí, ahora nosotros cuando hemos escrito los ingredientes, mi mujer ponía todo lo que hacía falta y ponía lo que tenemos y lo que faltaba. Entonces, si tú vas a seguir lo que hemos hecho nosotros con la falta de muchos ingredientes, entonces no les aconsejo.
Cayet, otro de los temas que me gustaría preguntarle antes de terminar la entrevista es por el tema de las elecciones en Palestina.
Ah, bueno. Esto, las elecciones, eso es lo que siempre sufrimos, el doble rasero. Ahora, si fuéramos un país europeo o lo que sea, hablando de elecciones. Pero a nosotros no. Nos quieren tratar como somos retrasados mental o menores de edad. Quieren traernos un gobierno del exterior con la presidencia de Tony Blair, este criminal que ha matado a más que 1 millón de personas en Irak, ser responsable y que él manda. Deberían decir lo que usted ha dicho, elecciones, vamos a hacer elecciones y quien gana, el partido que gana o eso, y, o dos o lo que sea, que gobierna. Pero a nosotros nos van a traer, no sé, egipcios de Indonesia, están, bueno, y nosotros incluso cuando han firmado este, lo que le llaman una propuesta de paz, nosotros no estábamos, porque acaso somos pequeños y ni nos han consultado. Nosotros era igual que tú aquí en España, escuchando, y nosotros estábamos lo mismo. Es una farsa.
Cayet, ya para terminar, la última, le hago dos, mejor dicho. La primera es si cree que Gaza volverá a ser Gaza o se rehabilitará como debería hacerse. Y la segunda es si a usted le gustaría regresar a Gaza.
Bueno, Gaza ahora, como si ellos han llegado a utilizar la comida, el agua como arma de guerra, pues puede imaginarse lo que van a utilizar luego el material de construcción y la libertad de entrada del material y quién va a financiar eso. Lo tenemos muy crudo y va a durar mucho, pero no quiere decir que vamos a renunciar. Y a mí me gustaría volver a Gaza y me gustaría volver, aunque sea el último día de mi vida, y ver Gaza o Palestina en general libre y segura, aunque sea el último día. Porque aquí yo llevo el nombre de refugiados. Yo, la verdad, estuve en el 90, en 2010, he negado de ser refugiado. Porque, bueno, todo el mundo tiene su patria donde vive, excepto nosotros. Nosotros tenemos, la patria vive dentro de nosotros. Uh-huh. Y espero que algún día vivo en mi patria libre.
Es un poco el mensaje que le decía a su padre.
Eso, exactamente. Y eso es lo que lo digo a mis hijos y lo van a decir a sus nietos hasta que lo conseguimos.
Calleja Matt, un placer.
Muchas gracias por darme esta oportunidad y gracias a ustedes en especial y a todo el pueblo español en general.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.